anoche hablábamos acerca de subir al monte, ¿se acuerdan? Y vimos un poco el ejemplo de Moisés. Vamos a hablar de la siguiente cosa que el Señor le habló a los israelitas, el profeta, porque el Señor les dijo: subid al monte, traed madera y edificad la casa. Entonces vamos a leerlo ahí en el Ageo 1, verso 7 y verso 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces el primer mandamiento es subid al monte. Ayer hablábamos un poco de eso, volvernos a la presencia de Dios, entrar al reposo de Dios y pasar los 40 días. Pero dice el Señor que subamos al monte, pero traigamos madera. ¿Cómo vamos a construir una casa si no tenemos materiales? Entonces la madera nos habla de los materiales que era construida la casa. En el Nuevo Testamento ya Dios no está interesado en hacer templos hechos por manos de hombres, ni materiales de construcción naturales. Dios quiere edificar una casa, pero esa casa está edificada con piedras vivas. Entonces vamos a hablar de esas piedras vivas, porque sí nos toca traer el material. Pero el material no es que vamos a hacer ofrendas de aquí en adelante para construir el templo. Porque hoy en día la iglesia gira en torno a eso. Pareciera que Dios está haciendo algo precioso en medio nuestro si tenemos un mejor templo. Pero aunque estamos edificando templos, la vida espiritual de las personas no está siendo edificada. No se les está enseñando, no se está trabajando personalmente en una obra directa con cada creyente. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces vamos a hablar de la madera. En el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, la madera siempre fue una figura de los hombres. Los árboles nos hablan de los hombres. Dice Juan el Bautista: el hacha está puesta sobre todo árbol. Así que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Hablando de qué? Del juicio que el Señor va a hacer a aquellos árboles que no dan buen fruto. Entonces el árbol nos habla de los hombres. Pero debemos traer hombres, pero hombres que han sido cortados y su madera se trae a la casa. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, creo que está en el 3, que es la conversación del Señor con Nicodemo. Es una conversación muy conocida, siempre la usamos para hablar ciertas cosas. Entonces, si hay que traer árboles, hay que traer hombres, porque la casa se edifica con hombres. Pero estos hombres tienen que ser desarraigados, cortados y traídos a la casa de Dios. Es un lenguaje que nos enseña varias realidades espirituales, porque ayer lo decíamos, el material de la iglesia es fruto del sacrificio de Cristo. Pero una de las cosas que hace la muerte de Cristo es llevarnos a morir a este mundo terrenal, sacar el árbol de la tierra. Y ese árbol que antes estaba arraigado y echando raíces en este mundo, ahora es sacado y llevado a la casa de Dios. ¿Sí lo entendemos? Entonces, Dios primero, antes de que una persona haga parte del cuerpo celestial de la iglesia que Dios está edificando, Dios necesita desarraigarla y atraerla a sí mismo para que ella haga parte de su cuerpo. Entonces vamos a ver un poco en otro lenguaje lo que quiere decir eso, que es el lenguaje que el Señor usa aquí con Nicodemo, Juan capítulo 3. Entonces vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces viene Nicodemo a hablar con el Señor. Nicodemo, un hombre religioso, Nicodemo, un hombre importante, y comienza a hablarle al Señor: oiga, lo que tú estás haciendo nos parece muy bueno, porque si Dios no estuviera contigo, ¿cómo harías las señales que hace? Y el Señor le dice: mira, necesitas nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo así? ¿Necesito entrar otra vez al vientre de mi madre? Y él dice: no, no estoy hablando de eso. Necesitas nacer de lo alto, del espíritu y de agua. Y para que puedas contemplar, o sea, necesitas nacer de nuevo para que puedas contemplar las realidades del reino de Dios, poder ver y poder entrar. ¿De qué está hablando el Señor? Que nosotros nacimos una vez de carne por voluntad de nuestros padres, palpamos un mundo terrenal, vivimos en un mundo terrenal, pero Dios quiere que en nosotros haya una realidad mayor, que podamos contemplar a Dios, los asuntos de Dios, la voluntad de Dios y el plan eterno de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Dios necesita sacarnos de nuestro estado natural y llevarnos a una realidad espiritual. Porque la iglesia, como decíamos ayer, no es algo terrenal. La iglesia surge del sacrificio de Cristo y tiene la característica que aquellos que han creído sienten por el nacimiento de nuevo el impulso y la atracción hacia las cosas que están arriba. El hombre natural busca lo de aquí, de la tierra. ¿Por qué? Porque es terrenal. El hombre nacido de nuevo busca lo celestial, lo de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de él. Espíritu. Entonces la característica de un árbol que va a ser puesto en la casa es que es desarraigado a las cosas terrenales. Porque hoy cambiamos el evangelio, hoy volvimos el evangelio que las personas se convierten a Cristo para tener prosperidad terrenal, salud terrenal, bendiciones terrenales, cuando la verdadera vida cristiana quiere decir que Dios nos saca de este mundo y pone sus deseos eternos y celestiales en nuestro interior. Mira lo diferente. Es más, hoy en día, ¿sabes qué hacen? Cogen el árbol con la tierra y los llevan a la iglesia. No solo se permite que los hombres sean terrenales, sino que traen el mundo a la casa de Dios. Mira lo contrario. Cuando la iglesia debe ser algo celestial, los hombres hemos vuelto la casa de Dios algo terrenal, donde las cosas de esta tierra y de este mundo prevalecen. Entonces, eso es lo que está tratando el Señor con Nicodemo. Y dice, en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, aquí Cristo comienza a mostrarnos una de las características de su reino. Su reino es el reino de los cielos. Dijo Cristo, si mi reino fuera de este mundo, no hubiera vivido lo que vivió, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran aborrecido. ¿Por qué el mundo no gusta de Cristo? Porque Cristo no es de este mundo, ¿no? Su reino, su autoridad, su poder, su plan, es un plan que está en los cielos y debe establecerse aquí en la tierra. Pero el hombre terrenal no entiende, necesita el Espíritu para comprender eso. Y eso nos habla de coger el árbol, desarraigar el árbol y poner en el árbol algo mayor, un deseo celestial. Es como si dijéramos, arrancamos el árbol de la tierra y lo plantamos en el cielo. En el Antiguo Testamento hay una figura para hablarnos de Cristo, ¿se acuerdan? Raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Es un árbol que se da en el desierto, que generalmente, como la tierra es desértica, no tiene cómo alimentarse hacia abajo, y él comienza a alimentarse del rocío que surge en la madrugada. Entonces, él no se alimenta de la tierra, sino se alimenta de arriba. Así es el creyente. El creyente pasa de ser un hombre que vive y su corazón ama las cosas de la tierra a amar las cosas que están arriba. Es desarraigado. Sus planes ya no es construir una casa, tener una familia y jubilarse. Sus planes ahora son eternos. Su corazón suspira por algo más allá, que no sabe ni qué es, porque el viento sopla y no sabe ni a veces de dónde viene. Pero ya tú comienzas a sentirte insatisfecho con las cosas de la tierra y por dentro algo clama por algo mayor. ¿Qué es eso mayor? La gloria y la presencia de Cristo que está en los cielos. Pasa de ser un árbol arraigado a ser cortado y a ser parte de la casa de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque Dios nos manda a traer madera, pero el hecho no es llenar un lugar con personas o un salón muy bonito con personas, sino el hecho es que esas personas hayan nacido del Espíritu y estemos juntos caminando en pro del reino de Cristo. No el reino de un pastor ni nuestro propio reino, sino el reino de Cristo. Y para eso tiene que haber un nacimiento en esa persona, para que esa persona suspire y anhele las cosas donde está Cristo, en los cielos. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces el árbol, para hacer madera para la casa, primero tiene que ser desarraigado. Mira cómo Pablo le habla a los Colosenses, capítulo 3. Les habla ya muy claramente sobre este asunto. Dice Colosenses capítulo 3, desde el verso 1. Dice, ¿lo tenemos? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, aún de alguna manera, hermano, ¿saben qué significa el bautismo? El bautismo es que tú te sumerges, o sea, tú estás muriendo. Y eso es un testimonio público. Yo ahora muero a este mundo terrenal con todas las cosas y resucito para una vida mayor, una vida celestial. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, el cristiano se caracteriza porque ahora es un seguidor de Cristo. ¿Y dónde está Cristo, hermano? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde debe estar el corazón de Cristo, del cristiano? Buscando las cosas donde está Cristo. Un día el Señor le dijo a sus discípulos: si vuestro tesoro, si tu corazón está en el tesoro, está en las cosas de arriba, sí, allí está tu corazón. Es como si le estuviera diciendo el Señor: lo que hay en tu corazón, ese es tu Dios. El cristiano se caracteriza porque Cristo debe ser el anhelo de su corazón. Si él busca a Cristo, si él anhela las cosas de Cristo, ¿es por qué? Porque él es un árbol desarraigado que tiene deseos por las cosas de arriba. Si no buscamos a Cristo, si no anhelamos a Cristo, si nuestra mirada no está en las cosas de arriba, debemos examinarnos si somos cristianos. Porque es que nosotros no podemos obligar a las personas a buscar a Cristo, hermano. Pero si esa persona ha nacido de nuevo, ella va a tener el deseo de buscar a Cristo. Y sabes que en la vida denominacional o en la vida de grandes iglesias, tú no te das cuenta de nada de esto, porque como tú llegas y lo único que le ves es la espalda al hermano, y el que canta es el que está allá adelante, el que predica es el que está allá adelante, entonces tú no notas ni percibes la vida espiritual de las personas. Pero cuando te reúnes en una iglesia normal, bíblica, que el Señor quiera levantar, tú te das cuenta cuando los hermanos están desanimados, cuando están llenos del Espíritu, cuando están caminando con comunión con Dios o cuando no. Es más, tú notas cuando de los que están sentados alrededor tuyo son creyentes y cuáles no, hermano. Yo he pasado bastante tiempo, salgo de la reunión, estoy hablando con mi esposa y le digo a mi esposa: oye, mire, el esposo de fulanita, tanto tiempo viniendo y todavía no es creyente. Ella me dice: sí, yo lo he notado. ¿Por qué? Porque el que está con Cristo busca las cosas de arriba. Tiene un impulso por Cristo, ama a Cristo. Pero hay personas que están en un ambiente religioso, como Nicodemo. Oiga, Señor, me parece muy bonito lo de los milagros. Hay gente que va a una iglesia solo a ver milagros, hermano. Hay gente que va a iglesias cristianas solo por la alabanza, porque la alabanza cristiana es muy bonita. Pero nunca se han arrepentido, nunca han confesado sus pecados, nunca han suspirado, no han tenido ni una pequeña percepción de la gloria de Cristo y del reino de Cristo, ni viven para eso, hermano. Ellos van allá para buscar lo suyo. Por eso hay tantos predicadores famosos hoy en día, porque le predican a los cristianos lo que quieren oír. ¿Quieres prosperidad? Toma prosperidad. ¿Quieres sanidad? Toma sanidad. ¿Quieres ver milagros? Toma milagros. Y saben que uno a veces dice, ay, pobres cristianos con ese falso profeta, falso maestro. Pero ¿saben qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen esto, hermano. Dicen que por cuanto ellos tienen comezón de oír la palabra de Dios. Porque ¿a quién le gusta que le hablen la palabra tal como es? La palabra tal como es terrible a veces, hermano. Entonces, como la palabra no nos gusta y tenemos comezón de oír, entonces Dios nos envía un falso maestro con un espíritu seductor, y las personas siguen y se dejan engañar porque están siguiendo lo que ellos quieren oír. ¿Y qué les hablan? Pues lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Pero entonces, aunque hay una iglesia cristiana llena, muchos de los que están ahí ni nacidos del Espíritu son, hermano. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, porque buscan las cosas terrenales. En cambio, el árbol de Dios es un árbol desarraigado. ¿Y saben qué es lo precioso? Cogían los árboles para el tabernáculo, los cortaban, ¡shum!, les daban la forma, Cristo. ¿Y saben qué hacía el Señor? Los revestía de oro. ¿Qué es eso? Dios viniendo a morar a nosotros, hermano. ¡Qué precioso! Y eso no lo vemos todavía, porque nosotros nos vemos con nuestros ojos naturales. Pero cuando Dios ve a un creyente, ¿saben qué surge en el cielo? Hay una alabanza. Porque hay una alabanza. Mira, los ángeles alabando a Cristo por lo que Él ha hecho con estas personas. Y los ha redimido. Alaban a Dios por eso. Y los ha redimido con tu sangre. Y los hiciste reyes y sacerdotes. O sea, los vestiste de gloria. Los estás preparando para reinar contigo. Y eso hace que haya una alabanza en los cielos. ¿Por qué? Porque los ángeles saben hasta dónde Satanás, con la caída, destruyó al hombre. Y ahora cuando ven un hombre que estaba corrompido en sus pecados, limpio y perdonado, y ahora preparado para sentarse con el Dios eterno en los cielos, para ellos eso es maravilloso, hermano. Para nosotros no, porque a veces no percibimos. Pero el que tiene el Espíritu ya comienza a entender un poco lo que es el reino de Dios. Maravilloso, ¿no, hermano? Árboles desarraigados que van a ser parte de la morada eterna de Dios, la iglesia. Uf. Qué cosas, ¿no? Dice 3:1, ahora en el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, desarráigate en la práctica, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, cuando Cristo vuelva, ahí aún nuestro cuerpo, hermano, esto es maravilloso, nuestro cuerpo va a ser transformado a la imagen de la gloria del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Te imaginas este día? Ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber mal. Nuestro cuerpo va a emanar la gloria de Dios como una estrella, dice Pablo. Precioso, ¿no? Ahí está. Tú puedes ver un cristiano así enfermo, débil. Porque a veces, por eso es que el cristianismo bíblico no es atractivo. Porque el cristianismo denominacional, tú llegas y el salón es impresionante. Pero a veces tú llegas a una reunión sencilla y ves al hermanito y a la hermanita. Y tú los ves naturalmente. Pero ellos cuando Cristo vuelva van a ser transformados en la semejanza de la gloria de Cristo. Imagínate, hermano. ¿Qué cosas? Esto pasa, vuelve al polvo. Pero vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Un cuerpo, mire, dice la Biblia que la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. Pero vamos a tener un cuerpo con el cual vamos a aún poder contemplar la gloria de Dios. Ya no nos tenemos que esconder como el Señor le dijo a Moisés, escóndete porque no me verá, hombre vivirá. Ya no, ya el Señor los va a sentar con Él a reinar eternamente. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, hay que traer la madera, pero la madera hay que arrancarla de la tierra. Y a veces hay que decirle a los hermanos, hermano, como dice ahí en el verso 5, haced morir. Tú ya no eres de la tierra, tú ya no tienes que vivir como tus compañeros de la tierra, tú no tienes que amar las cosas de la tierra. Y a veces debemos exhortarnos para eso. La vida no es eso, hermano. Busca a Cristo, busca las cosas de la tierra. Tenemos que sacar el árbol de la tierra para que haga parte de la iglesia de Dios. Amén. Entonces vamos a ver unos casos donde aquellos hombres colaboradores de Dios traían madera a la casa de Dios. Vamos a ver el ejemplo de 3 o 4 conversiones, porque claramente esta madera son personas convertidas, nacidas de nuevo, añadidas a la iglesia de Dios. Y vamos a ver un poco la manera como el Señor trae los nuevos creyentes de la iglesia, porque a veces leemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, es un mandamiento del Señor, y debemos predicar el evangelio, pero debemos ver cómo la palabra nos muestra cómo llegaban los convertidos a la iglesia, porque aún en el mandamiento de ir, debemos aprender cómo iban los hombres de Dios y cómo Dios hacía para que las personas llegaran a la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a leer varios pasajes en el libro de Hechos. Vamos a ir hasta donde el Señor nos lo permita. Hay varios ejemplos, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir en Hechos capítulo 3, podemos comenzar. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Mira, tenemos a Pedro y a Juan. A veces es difícil la vida de iglesia porque nosotros somos difíciles, hermano. En el final del Evangelio de Juan tenemos a Pedro, supuestamente arrepentido, y el Señor resucitado restaurándolo porque Pedro había negado. Entonces el Señor llama a Pedro y comienza a hablar con Pedro. Y viene Juan detrás. Y el Señor hablando con Pedro, y Pedro como que mira a Juan detrás y le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? Y el Señor mira a Pedro y le dice, lo que yo quiera hacer con él a ti no te interesa. Pero mira, mira, ¿cuál es el punto? A Pedro se le dificultaba a veces caminar con Juan. Porque a veces así, nosotros queremos que la iglesia sea de cierta manera, pero a veces somos diferentes, hermano. Pero debemos aprender a caminar juntos, aunque seamos diferentes. Pobre, rico, estudiado, ignorante, el hermano alegre, el hermano serio. En la iglesia hay de todo, hermano. Y debemos aprender a caminar juntos. Porque mejor es la paga de dos. Sí, dice la Biblia que uno correrá 100, dos a 1000. O sea, el trabajo de Dios tiene más bendición. Donde se ponen dos de acuerdo en la tierra, aquí el Señor hace algo. El Señor hace algo, hermanos. Y mire lo que pasó. Va Pedro y Juan no a evangelizar, hermanos. A orar. A orar, hermano. Mucho de lo que no podemos hacer con nuestras manos, lo va a hacer la oración. La oración del justo puede mucho. Cuando los hombres están buscando a Dios, en medio de esa búsqueda de Dios, Dios los prepara, Dios los comisiona y Dios les pone las obras ahí para que esas obras no sean hechas en su fuerza, sino sea el arreglo del Señor. Si nosotros tuviéramos una vida de oración más constante, más firme, nosotros veríamos la bendición del Señor. Y a veces no solo orar yo solo, yo tengo una vida de oración, yo tengo que tener, como dice ahí, yo tengo que tener horas de oración, yo sé que me levanto a tal hora, yo debo orar por la mañana antes de ir a hacer cualquier labor. Y de pronto al mediodía tengo una hora de almuerzo, 2 horas, aparto media hora para orar. Y antes de acostarme debo tener horas de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando yo comienzo a ejercitarme en la vida de oración, yo voy a darme cuenta que hay otras personas que también oran. Entonces ya no oro solo yo, sino yo también tengo que tener compañeros de oración. Personas con las que me junto a clamarle al Señor. Si no tengo compañeros, tengo, por lo menos los que tenemos esposa, tenemos compañera. Y yo me he dado cuenta, hermano, cuando yo oro, y voy a salir a orar, mi esposa ya sabe que yo salgo a orar, y me dice, quiero orar contigo. Entonces, la vida de oración nuestra estimula a otras personas a orar, hermano. Amén. Y debe ser así, si yo oro, si yo leo eso que yo estoy haciendo, va a despertar el deseo en otros para que oren. Y es bueno, hermano, tener compañeros de oración, tiempo de oración donde estemos buscando a Dios. Cuando vamos a buscar a Dios, mira lo que sucedió acá. Va Pedro y Juan a orar Y cuando iban a orar, se les atravesó un hombre en el camino. Quédame una moneda. Pero le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios el milagro? Sí, Dios hace milagros todavía. Pero el milagro tenía un objetivo central. Que a través del milagro de Dios en la vida de este hombre, poderle predicar el evangelio como a 4,000 que se convirtieron. Ellos no estaban buscando, ellos no estaban haciendo una campaña evangelística. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a mostrar qué hacer. A veces, nosotros hemos tenido experiencias, vamos orando, y siento, una vez iba orando por un camino y sentí coger por acá. Yo dije, Señor, tan raro, pero voy a coger por acá. Cogí por acá y me encontré un hermano. El hermano estaba pasando una situación terrible, unas pruebas terribles, yo no lo sabía. Cuando me lo encontré, lo saludé, y en un momento, en 2 minutos, comencé a hablar con él, y me di cuenta que ese hombre necesitaba escuchar la palabra del Señor. Comencé a hablarle, y el Señor lo restauró. Yo no había, ni me había preparado para ir a visitar al hermano, pero el Señor, que conoce las necesidades, si nosotros no lo buscamos, nos va a poner en el lugar correcto, con las personas correctas. Y vamos a ver lo espontáneo de la obra de Dios, cuando nosotros le estamos buscando a Él primeramente. Sí, hay muchas necesidades, pero la mayor necesidad para nosotros es estar llenos del Señor, cerca del Señor, para poder oír su voz y seguirle. Ahorita vamos a ver unos ejemplos tremendos. Y el Espíritu le prohibió a Pablo hablar. O sea, el mismo que nos manda a hablar, a veces nos dice, te quedas callado. Llegó una vez a Pablo a Jerusalén y le dijo al Señor, te quedas callado porque aquí no van a recibir tu testimonio. Mira lo tremendo. Sí somos llamados a predicar, pero esa predicación tiene que estar bajo obediencia a Cristo. Porque él sabía que no iban a creerle a Pablo. El Señor tenía en Jerusalén a otro, a Santiago. Y a Santiago sí le creyeron en Jerusalén, pero a Pablo no. A veces el Señor usa personas y a veces a nosotros nos toca quedarnos callados. ¿Amén? Buscar la oración, hermano. Buscar la comunión con Dios. Buscar la presencia del Señor. Eso va a hacer que todo lo que hagamos para Él sea, tenga su bendición, tenga su aprobación, tenga su guía, tenga valor. A veces hacemos muchas cosas sin valor. Necesitamos estar más conscientes de la presencia del Señor, más buscándolo. Yo me acuerdo que yo les contaba ayer, evangelizábamos tanto, y cuando el Señor me dijo que ya dejara de hacer eso, a lo que más me llamó fue a estar en comunión con Él. Ya después, cuando hablábamos, sentíamos que el Señor nos ponía a hablar, pero ya no era ese esfuerzo de hacer y hacer. Ahora era algo ya que, aunque yo no quería hablar, muchas veces sentía el Señor hablarle. Hace poco me subí en un Transmilenio y estaba orando yo, pero así cuando tú oras y te sientes tan lleno que como que vas en el bus pero no percibes nada. Y él estaba orando y yo sentía como que el Señor me hacía así para que le mirara al muchacho al lado. Y yo ahí orando y el Señor como que me... Cuando lo volteé a mirar, y él, fue algo del Señor, el hombre sacó un libro de Nueva Era y lo abrió. Entonces apenas abrió el libro dije, el Señor me está dando la puerta para que le hable. Como, le dije, ¿y entiendes lo que lee? ¿De qué habla ahí? Me dijo, no, la verdad ni siquiera sé por qué lo traje, pero lo voy a sacar como para leerlo. O sea, lo vio en su casa, lo cogió, lo guardó en la maleta, no sabe por qué lo llevó, y cuando estaba en el bus le dio por sacarlo. Y eso fue lo que el Señor usó para que yo le den la puerta para comenzar a hablar. Y comencé a hablarle, cuando me di cuenta el muchacho tenía problemas de drogas, problemas de esto, problemas de eso. Y comencé a hablarle, y sí, a mí me han hablado, yo siento, yo quiero buscar. Todo era un arreglo del Señor, hermanos. Y a veces uno no se da cuenta porque el Señor hace las cosas. Pero debemos estar en comunión con Él y Él nos va a mostrar. Porque, hermanos, cuando hablamos de la necesidad de ir traer personas para que se conviertan a Cristo, ¿quién es el más interesado? Si no fue el que murió por ellos. Amén. Yo siento a veces amor por mi familia para que se convierta, amor por el incrédulo para que se convierta, pero no se compara con el amor de aquel que entregó su vida por ellos. Y Él conoce la necesidad, Él sabe dónde nos va a poner, Él sabe el compañero de trabajo, el compañero de universidad, el familiar, la persona en la calle que necesita y nos va a poner ahí. Y si estamos ahí, Él va a respaldar nuestras palabras y hasta milagros vamos a ver que el Señor hace con nosotros. Amén. ¿Mm? Primer principio de edificación para atar la madera. Busquemos primero a Dios en oración, hermanos. Seguimos. Vamos a leer otros ejemplos ahí en Hechos. Más adelante, este es bien tremendo también. Ahí creo que está en Hechos 8 o 9. El viaje de Pedro a predicarle a los gentiles, a Cornelio. Perdón, el 10, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira lo tremendo. Dios le había dicho a sus discípulos: id y predicad el evangelio. Pero cuando tú lees Hechos y varios datos históricos del libro de Hechos, tú te das cuenta que en el capítulo 6 todavía ellos no habían salido y ya habían pasado como 7 años. Porque sí, Dios nos manda, pero no es hacerlo nuestra carne. Aún Él mandándonos debemos ir bajo su dirección. Y Él decía en los profetas, y aún en Apocalipsis, he aquí yo voy delante de vosotros y yo voy a abriros puertas. Y la puerta que yo abra, nadie la va a cerrar. Pero también la que yo cierre, nadie la va a abrir. ¿Sí? Entonces el Señor va a hacer que Pedro lleve por primera vez el evangelio a los gentiles, porque la casa de Dios está compuesta por madera judía y madera gentil, ¿sí? Hombres de todas las naciones. Y es la primera vez que Pedro va de los gentiles. Y mira lo primero, Dios antes le habla al gentil que a Pedro. Eso me parece muy tremendo. Cuando Dios va a hacer algo en una persona, hermano, generalmente ya ha estado preparando el corazón de la persona. Nosotros muchas veces llegamos a predicar el evangelio y es la estocada final, porque Dios con las experiencias ya ha preparado los corazones. Enfermedades, problemas emocionales, problemas laborales, problemas de todo. Y Dios hace que la tierra esté blandita. ¿Usted no ha visto eso? A veces usted llega a hablar a una persona y esa persona dice: sí, esto era lo que estaba esperando. Esto era. Y ya Dios lo estaba preparando. Dios ya estaba abriendo la puerta. Mira lo tremendo. Dios envía un ángel, pero el ángel no le predica. Porque el hecho de que Dios tenga el corazón preparado no quiere decir que nosotros no tenemos responsabilidad. ¿Dios hubiera podido predicarle a Cornelio con el ángel, sí o no? Sí. Pero la responsabilidad es de la iglesia, no de los ángeles. Entonces, Dios prepara a Cornelio, pero envía a Pedro. Nosotros creemos que aquellos que van a ser salvos, Dios va a preparar el corazón de ellos. Pero a veces nosotros tenemos que ir ante ellos. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Miren, hace poco, con nosotros estuvo reuniendo una hermana, todavía se está reuniendo, pero en otro lugar, o sea, porque no vive con nosotros. Y esta hermana en una denominación, año tras año tras año. Y ella se sentaba a escuchar la emisora de la denominación y todo lo mismo. Siembra, pacta y siembra, y ese es el mensaje de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque ella me contó, yo ni siquiera escucho esa emisora, y me decía: hermano, yo escuché esa emisora y me cansé. Y yo le decía al Señor, decía ella: Señor, allá debe haber algo más de ti en algún lado, ya estoy cansado de que me pidan plata. Señor, muéstrame, debe haber algo más como este. Cornelio, a pesar de que Cornelio no era creyente, tenía ese deseo de conocer a Dios, pero tal vez en su religión pagana. Y esta mujer así, en ese deseo, y un día su hermana conoció a un muchacho en el trabajo y se casó con ese muchacho. Era un hermano que se reúne con nosotros, y él comenzó a hablarle, y ella al comienzo como que no entendía y se disgustaba. Entonces ella dijo: bueno, voy a comenzar a escuchar. Y el Señor ya había preparado el corazón, pero comenzamos a visitarla. Un domingo, dos domingos, tres domingos, cuatro domingos. Y ella tiene un problema de oído, entonces cuando ella escucha, uno no sabe si está escuchando o está brava, porque es como, hace como muchos gestos, pero los gestos los haces porque no escucha. ¿Sí me hago entender? Tú, para que ella te escuche, tienes que hablarle duro, porque entonces comenzábamos a predicar y a predicar, y ella hacía cara como de... Entonces yo por dentro decía, no, la hermana está como que no le gusta y me está hasta mirando mal y todo. Pero era porque no escuchaba, y aunque yo hablo duro cuando enseño, y ella hacía cara así. Y un día nos sentamos a comer y comienza a contarnos, no, hermano, ¿saben qué? Yo llevo 15 años siendo la nominación y me estoy dando cuenta que yo ni creyente era. El escuchar el evangelio, el escuchar la palabra de Dios, me ha traído claridad, me ha traído entendimiento. Ahora tengo tanto deseo de orar, de leer, de escuchar la palabra. Y hermano, yo estaba desesperada, yo quería escuchar la palabra. ¿Qué es eso? El Señor ya había preparado el corazón de Cornelio. Pero llevó a Pedro. Y nosotros debemos ser conscientes de que el Señor va a preparar los corazones, pero también disponernos a donde tenemos que ir. Y a veces donde tenemos que ir no es tan agradable naturalmente. Mira lo que pasó ahí más adelante. Entonces, dice, estamos en el verso 5. En el verso, sigámoslo leyendo, ahí en el 4. Él, mirando fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira, el Señor le dio la dirección y todo a Cornelio para que mandara a traer a Pedro. O sea, el corazón ya estaba listo. Una hermana nos decía, cuando llegó a la comunión, ella decía esto: hermanos, yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Es una frase que ella usa mucho. Y de verdad, hermano, cuando el corazón está preparado, el Señor le trae la persona que le va a enseñar la palabra. Qué precioso, ¿no, hermano? Porque el Señor, ¿saben qué dice las Escrituras, hermano? Los ojos de Jehová están por toda la tierra, buscando a aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Dios en toda la tierra sabe qué corazones están dispuestos a escuchar su palabra. Nosotros, ¿usted lo sabe? ¿Yo lo sé? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Y nos los va a poner en el camino. Y nos va a llevar a donde ellos. Porque, hermano, hasta que no se salve el último de los que va a ser salvo, Cristo no vuelve. Así dice la palabra. O sea, el Señor no va a dejar que ninguno de los suyos se pierda. Todos los suyos llegarán al lugar donde deben llegar. Simplemente debemos estar atentos a que el Señor, cuando va a hacer algo, Él nos va a abrir la puerta. Mire, le envió el pasaje a Pedro, trajo a los que estaban con Pedro, le preparó el lugar para que Pedro hablara, trajo la familia, la sentó y le dijo, Pedro, háblanos del Señor. Qué precioso, ¿no? Eso es muy diferente cuando entramos nosotros forzando la puerta y que y esto y que esto y que casa por casa predicando. Es muy diferente, hermano. Cuando Dios va a hacer algo, nosotros vemos cómo Él nos abre las puertas. Y nos damos cuenta que Dios va delante de nosotros. Y porque de verdad, hermano, que nosotros debemos decir como Moisés, Señor, si tú no vas delante de nosotros, no vamos, Señor. Ve delante de nosotros, Señor. Nosotros queremos seguirte. Y el Señor dijo eso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las llevo donde hay lugares de pastos. Entonces, mira lo curioso. Entonces Pedro tiene una visión, todos conocen la historia, ¿no? Se le aparecen unos animales. No solo prepara el corazón del oyente, sino el corazón del que va a hablar. Porque Pedro, como judío, no iba a querer hablarle a un gentil. Y a veces el Señor nos pone a hablarle a personas que naturalmente no queremos hablarles. Pero el Señor, acuérdense, hermano, el Señor no hace acepción de persona. El Señor salva y tiene misericordia de todo el que Él quiere. Entonces veamos más adelante lo que pasó. En él podemos leer en el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. esperando. Ay, qué frase tan preciosa. Las personas que se han de convertir, hermano, nos están esperando. ¿Quiénes son? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo nos va a llevar el Señor? No sabemos, pero seguramente cuando llegue el momento nos van a estar esperando. Qué preciosas esas frases, ¿no, hermano? A mí esto me llena de mucha paz. Habiendo, y mira, no solo lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Yo pienso que Pedro no se imaginaba ir a predicar allá, ir a hacer lo que hizo allá. Él no se lo imaginaba. A nosotros hace poco, unos hermanos, un hermano, un joven que venía de una nominación, quería bautizarse. Entonces los hermanos, el hombre tenía una finca, entonces invitó a varios jóvenes y por ahí de casualidad nos llegó la invitación que si queríamos ir a pasear unos días con los hermanos, pero era a pasear. Entonces dijimos, pues, vacaciones, tierra caliente. Bueno, vamos a pasear. Entonces nos fuimos con los hermanos, pero era en plan paseo. Y llegamos a la finca del hombre. Entonces alguien nos dijo que él quería bautizarse. Entonces le dijimos, no, pero no, ¿cómo te vamos a bautizar si no sabemos si eres creyente, si te han predicado el evangelio? El hombre llevaba 3 años siendo una nominación y nunca le predicaron el evangelio, hermano. No había nacido de nuevo. Entonces nos dijeron eso, entonces le dije, pues bueno, hagamos una cosa. Vamos a estar todo el día en lo que queramos, pero por la noche vamos a apartar las 3 noches para compartirle el evangelio al muchacho. No íbamos de paseo, eso era lo que nosotros creíamos. Pero Dios tenía algo arreglado y comenzamos a compartir, hermano. Un día acabamos de compartir, el hombre no aguantó y se subió al cuarto a llorar. Y él decía, nunca me habían predicado el evangelio, cómo soy de pecador. Y comenzó a arrepentirse y a confesar duro. Dice, los hermanos se preocupaban porque subió y no bajaba, hermano. Cuando bajó, bajó con los ojos hinchados, hermano, de llorar. Se había confesado su pecado al Señor, le había entregado su vida al Señor. Y nosotros íbamos a pasear. Pero a veces el Señor hace en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Porque Dios es el que tiene todas las cosas preparadas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano.
Amén.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mira, este Pedro era como medio, imagínate, ¿quién de nosotros no quiere ir a predicarle a los que no son creyentes? Pero este que estaba siendo mandado no quería ir a predicarles. Si de la contra, estaba Dios luchando con Pedro para que les hablara. Porque cuando hay algo que es del Señor, el Señor va a trabajar, hermano. Así nosotros estemos a veces indispuestos naturalmente. Entonces dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Oye, hermanos, Señor nos enseña a ir donde Él quiere que vayamos, sin replicar, porque nosotros a veces tenemos. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta, y más adelante mire lo que en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Qué precioso, ¿no? Amén. Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Y comienza a predicarles y mira lo que sucede en el verso 46, creo que es. En el 44 dice, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Miren, hermanos, cuando una persona ha de ser salva, el Evangelio, la palabra, lo va a convencer.
Amén.
Tú no encuentras en el libro de Hechos que Dios haga o mande por alguno de sus siervos hacer una oración de fe a alguna persona. Tú no la encuentras, hermano. Siempre que ellos predicaban y el evangelio causaba algo, las personas espontáneamente decían, ¿qué debo hacer? Pero nosotros a veces, fuerce, repita, fuerce, repita, y las personas no hacen nada. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, la persona dice como el eunuco que ahorita vamos a leer, ¿qué impide? Hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? O los judíos en Pentecostés, compungidos de corazón, le gritaron a Pedro, Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro, arrepiéntanse y bautícense. O cuando Pablo está hablando, creo que es en Éfeso, bueno, no me acuerdo, y aquella mujer, el Señor le abrió su corazón, aquella mujer que vendía telas, inmediatamente una le dijo, Pablo. O sea, hay una cuando el corazón de una persona es abierto por el evangelio, el corazón siempre tiene la tendencia a responder de manera visible, sin que nosotros lo forcemos. Por eso les decía al comienzo, hermano, el árbol necesita ser desarraigado por la obra de la palabra. Si Dios no convence a una persona por la predicación del evangelio, no lo va a convencer nada más, hermano. No necesitamos forzarlo para convencerlo, porque lo que vamos a hacer es un falso convertido. Y la verdad no nos interesa tener el lugar lleno de falsos convertidos. Como una vez dijo un predicador, ¿usted qué prefiere? ¿Tener 1 millón de pesos falsos o 100,000 buenos? ¿Qué prefiere? Dios quiere tener personas verdaderas, nacidas por la palabra de Dios. No personas religiosas que se acostumbran, que salen de ir a misa a ir a un culto dominical. Cambió el nombre y la religión, pero no han nacido de nuevo. Dios le interesa a personas genuinas. Y mira lo curioso, Pedro no había ni acabado el discurso. Tú lees, yo tengo la Biblia en Aidú, y tú pones el discurso de Pedro ahí donde Cornelio y no dura más de 5 minutos. Y antes de que Pedro termine de hablar, ya el Espíritu Santo estaba obrando en los corazones. Y antes de que Pedro acabara de hablar, ya estaban hablando en lenguas ellos. ¿Qué era eso? Dios estaba haciendo algo en el corazón de ellos. ¿Sí ven, hermanos? Cuando algo es de Dios, se nota. Hay un fluir natural del Espíritu. Se trae madera, pero de una manera que uno ve que es Dios obrando en las personas. Cuando uno ve que Dios no está orando, es por la dureza seguramente de la persona. Pero si Dios soberanamente le dio a la persona la libertad para creer o no creer, nosotros debemos respetar esa libertad, hermano. Como dijo una vez el Señor, si no nos oyen, sacúdense en los pies, desen la espalda y salgan. O sea, porque a veces presentamos el evangelio como, Dios te necesita, por favor. No, hermano, la persona es la que necesita de Dios y está despreciando un regalo de Dios.
Amén.
Y si lo desprecia, nosotros debemos dar la espalda y salir. Así dice Cristo, no lo digo yo, hermano, eso lo dijo Cristo. Amén. Si no te recibe, da la espalda y sigue. Va a haber otro que sí lo va a recibir. Como la parábola de las bodas. No lo recibió el que tenía esposa, no lo recibió el que tenía una nueva casa y un nuevo trabajo. ¿Y saben quién lo recibieron? Los cojos, los mancos y los ciegos. Pero la casa se va a llenar de todos modos. Y a veces la iglesia es eso. Los cojos, los mancos y los ciegos. Los que, bueno. Así es, qué cosas, ¿no? Y dice... Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Cuando Dios hace algo, uno de verdad queda atónito, hermano. Uno se da cuenta que no es ni la predicación de Pedro, ni el poder de Pedro, ni la gracia de Pedro. Era Dios que estaba haciendo algo en el corazón de una persona. No hay nada más precioso cuando usted ve un nuevo convertido que usted le acaba de predicar o que se acaba de convertir, que el amor de esa persona, la consagración de esa persona, el deseo de esa persona por el Señor. Eso lo deja uno a veces atónito. ¿No les pasa eso? Yo digo que no hay nada más precioso cuando el Señor comienza a añadir a la iglesia nuevos convertidos. Ellos le traen ánimo a la iglesia, ellos traen nuevo amor, nuevo deseo, ellos quieren aprenderse las canciones, ellos quieren alabar al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios hizo algo. Y eso a veces nos deja, a veces hasta el creyente nuevo tiene más amor que los que llevamos más tiempo.
Amén.
más deseo, más pasión, más. Y eso lo deja uno como, uy, Señor, este es nuevo y quiere tanto, y yo, ¿en qué momento perdí ese amor, Señor? ¿En qué momento perdí ese deseo por las reuniones, por leer la palabra? ¿Cuándo la alabanza dejó de ser algo gozoso a pasar algo a ser religioso y superficial en mi vida, Señor? Porque el nuevo creyente muestra un amor que es el primer amor, ¿no? Que a veces muchos lo dejamos perder. Entonces cuando vemos que Dios está haciendo algo, eso nos deja como atónitos. Eso es traer madera, pero una madera, madera, hermanos. O sea, Dios haciendo la obra en la vida de otras personas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del eunuco, ahorita lo nombramos. Creo que está ahí atrasito. Ahí en el capítulo 8, verso 26. La palabra dice, trae madera. Entonces estamos viendo cómo se trae la madera a la casa de Dios. Amén. 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. ¿Cuál era la característica de Cornelio? Cornelio tenía deseo, hermano. Tenía deseo de Dios. ¿Cuál era la característica del ciego que se sanó? Tenía necesidad. Eso cuando tú veas a una persona que tiene necesidad, hermano, háblale de Cristo. ¿Cuál es la otra característica? Cuando tú veas a una persona que esté buscando a Dios, aunque esté errada, háblale de Cristo, hermano. Porque tal vez lo que está buscando tú lo tienes por el Evangelio. Ahora vamos a hablar del que quiere ser enseñado. Ese es el eunuco. No entiende, no sabe, pero quiere aprender. Ese va a conocer a Dios. Dice en el 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, porque a veces estamos durmiendo, hermano, o estamos haciendo otras cosas que no deberíamos estar haciendo. Y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando el Señor a veces pone un sentir, hermano, pone una dirección en tu interior, a veces uno no debe preguntarse mucho por qué. El por qué el Señor lo sabe. Felipe no sabía, pero fue obediente. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Saben que ve uno una característica en Felipe, hermano? Felipe, por lo que nos está diciendo, es una persona que se deja guiar por el Espíritu. ¿Y saben dónde se desarrolla eso, hermano? En la intimidad. Cuando tú pasas tiempo con el Señor en oración, tú comienzas a discernir la voz del Señor. Es impresionante, miren, y es normal en un cristiano que tiene comunión con el Señor. Cuando uno se casa, hermano, con el tiempo, la esposa ya no necesita hablarle a uno, hermano. Ella lo mira a uno de una manera y uno dice, está brava. Ya le di, no me dijo nada, pero un solo gesto me lo dijo todo. Pero lo mismo cuando uno la mira y está contenta. O sea, uno comienza a identificar a la persona que todo lo que sucede en ella, uno lo entiende, y ella, todo lo que sucede en uno, lo entiende ella. Ya, cuando yo estoy predicando, yo acabo la predicación y ella me dice, ¿por qué estabas así? Y comienza a decirme, y de verdad, nadie lo nota, pero ella nota cuando yo estoy predicando de mal genio, cuando estoy preocupado, cuando estoy cargado, cuando está fluyendo, ella lo nota. Y siempre que acaba la reunión, me dice, ¿estabas predicando así por qué? Y yo noto que ella se da cuenta de lo que me estaba pasando. ¿Qué hace eso? La cercanía. Cuando yo paso mucho tiempo con una persona, comienzo a notar y a entender a la persona. Así es con Dios, hermano. Cuando yo comienzo a pasar mucho tiempo en oración y a buscarle, yo comienzo a discernir cuando Dios me dice, haz esto, haz aquello, habla esto. Cuando hago algo mal, Él me corrige. Nadie más me tiene que corregir, pero Dios me está corrigiendo. Cuando estoy haciendo algo que no le agrada, nadie me tiene que decir algo, pero yo noto que no me está, que por dentro Dios me está diciendo que no. ¿Qué es eso? Comunión con Dios. Felipe tenía eso, hermanos. Entonces el Señor le dice, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Porque hay gente que busca a Dios, ¿Pero será que entiende al Señor? Muchas veces no, pero están en esa búsqueda. Y muchas veces el Señor nos va a poner para guiarlos al camino. Nosotros no somos el camino, pero sí el Señor nos ha puesto para guiar a otros al camino. ¿Entiendes lo que lees? Y Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Oh, hermano! ¿Saben qué es esto? Humildad. Este hombre era un hombre rico, era un hombre importante, pero quería aprender. ¿Cuántas personas no conocen al Señor? Porque como hablábamos en estos días, hermano, creen que lo saben todo. No son enseñables. Si quieres conocer a Dios, vamos a pasar tiempo con la palabra. No, pero es que yo ya sé, yo ya me he leído la Biblia varias veces. Entonces esa dureza y ese orgullo cierra las puertas de la gracia. Pero cuando una persona quiere aprender, se dispone a pasar tiempo a los pies, hoy el Señor se le va a revelar. Y mira lo que dijo. Y Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Miren, hermanos, las personas que han de ser salvas nos van a pedir, hermano. Háblame, yo quiero eso que tú tienes. Háblame, yo quiero escucharlo. ¿Sí ven que en los pasajes que hemos leído no hay un esfuerzo humano, hermanos? Es Dios haciendo una obra en una persona. Y tú lo notas, ¿por qué? Porque tiene deseo de escuchar. Una vez llegó un joven a la casa de nosotros, le compartió un compañero del trabajo que se reúne con nosotros. Y llegó a la casa y, hermano, tengo muchas preguntas. Yo le dije, bueno, comienza. Me dijo, ¿sabes qué? El mismo muchacho me dijo, hermano, saca la Biblia y explícamelo por la Biblia. Y duramos como desde las 3 de la tarde como hasta las 11 de la noche. Él pregúnteme y yo respóndale. ¿Qué me di cuenta? Que tenía hambre del Señor. Una persona así va a conocer al Señor fácil. ¿Por qué? Porque tiene deseo. Y honra la palabra de Dios. Sí, él ya estaba leyendo la palabra de Dios sin conocerle. Precioso, ¿no? Y le rogó esa palabra. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura era el de Isaías 53, ¿no? Más adelante. Ahí en el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Otra cosa, hermano, si yo voy a predicar el evangelio, yo debo estar preparado para presentar el evangelio, hermano, de una manera bíblica y clara. Hoy en día los cristianos piensan que, ven, repite una oración, abre tu corazón a Cristo para que creas. No, hermano, el evangelio se debe predicar con las escrituras. Nosotros debemos tener la capacidad que tuvo Felipe de coger desde Isaías y pasar por los profetas para mostrarle el evangelio de Cristo y la muerte de Cristo. Nosotros debemos prepararnos para presentar defensa de nuestra fe, porque muchas veces cristianos van a evangelizar y les sale que el otro sabe más Biblia que el mismo cristiano, o se encuentra un ateo, se encuentra un musulmán y le pregunta y el cristiano queda hermano, si usted va a ir a la guerra necesita tener una espada bien afilada. Necesitamos pasar tiempo conociendo el evangelio para poder predicar el evangelio. A veces las personas dicen, sí, es que Cristo murió por ti. Una vez una cristiana me dijo, sí, yo sé que Cristo murió por mí. Le dije, bueno, explícame qué significa de que Cristo murió por ti. No sabía. A veces, miren, hermano, nosotros duramos estudiando, Cristo murió por nosotros, ¿para qué? 20 reuniones. Porque la palabra sí dice para qué murió, pero a veces ni nosotros como cristianos lo entendemos, hermano. Necesitamos pasar tiempo a los pies de Cristo, conocer el evangelio de Cristo y estar preparado para presentarlo. Si es un musulmán, si es un ateo, si es un católico, si es un adventista, el que sea, poderle presentar el evangelio, pero según las escrituras. Está bien, nosotros podemos repartir folletos y todo, pero Dios nos mandó a nosotros con nuestros labios predicar el evangelio, y para eso debemos estar preparados. Ahí sí hay responsabilidad de nosotros. ¿En qué versículo estamos? No se van a dormir, que ya vamos a acabar, hermanos. Está temprano. Se van a dormir todavía. 36. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. O sea que entre todas las cosas que Felipe le predicó el bautismo. ¿Cierto? Porque mira lo que dice el eunuco. Y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién le pidió a quién que lo bautizara, hermano? Miren, hermano, yo he visto en campamentos que nosotros comemos a las personas: bautícese, bautice, que se bautice. Y yo digo: ay, no, el que se quiere bautizar lo hace espontáneamente, hermano. Una vez estábamos con un joven en un campamento de jóvenes. Entonces le predicamos el evangelio, él como que no estaba dudoso, y cuando le compartimos el evangelio dijo: sí, yo me quiero bautizar. ¿Sabes qué hizo el muchacho? Salió corriendo y se botó a la piscina. Y salió así: ¡ah, ya me bauticé! Y todo: no, hermano, no es así, hay que... Salió corriendo, hermano, y se botó a la piscina. Tuvo tanta convicción que no se aguantó las ganas y se fue y se botó. Cuando hay convicción, hermano, nosotros no debemos forzar las cosas. Porque nos hemos dado cuenta que hemos bautizado a personas así, se acaba el campamento y no vuelven. Porque no hay convicción. Y dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mira lo precioso, hermano. Ahí eso nos muestra que la obra no es de nosotros. Ni el convertido es para mí ni para mi iglesia, sino es para el Señor mismo. ¿Saben qué cuenta la historia? Que este eunuco llegó a su tierra y tuvo contacto con uno de los 12 apóstoles. Creo que fue Tomás. Fue allá y hizo una obra tremenda en ese país el Señor. Y el camino fue este eunuco. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia de la iglesia. Pero fue una verdadera conversión, hermano. Amén. Precioso. Felipe hizo su trabajo y siguió. El Señor lo arrebató. Dicen que parece ser que lo quitó en un momento y lo trasladó a otro lugar. Eso es lo que da a entender el pasaje. Porque apareció en un lugar lejano. Ya había cumplido su labor, hermano. A veces esa es nuestra labor, predicarle a alguien. Y el Señor sabe a dónde lo lleva y qué hace con la persona. Porque al fin y al cabo es la oveja del Señor, solo que usó a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso del camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y eso hay harta distancia desde ahí a Azoto. Terminamos con un pasaje, hermanos. Vamos a terminar con uno que ya pues también es la otra cara de la moneda. Cuando Dios manda a predicar, pero la persona no se convierte. Porque también sucede, ¿no? Hemos visto casos de conversiones, vamos a ver por lo menos uno que no se convirtió. Ahí en el, más adelante, capítulo 26, verso 24. Vamos a leerlo desde 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Pablo le está predicando a Agripa. Le está contando su conversión y le está narrando el evangelio. Hechos 26, verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¡estás loco, Pablo! Y a veces pasa eso, ¿no, hermano? Tú estás predicando y la gente está pensando que estamos locos. Pablo comenzó a narrar su testimonio y este hombre le grita: ¡estás loco, Pablo! ¡Las muchas letras te vuelven loco! Comienzan a decirle: ¿hasta quién le lavó el cerebro? Mas él dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué terrible, hermano! Dios llevó a Pablo a la cárcel. ¿Y saben para qué? Porque había algo que el Señor le había dicho a Pablo. Te voy a llevar como testigo ante reyes y gobernadores. Lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel permitió que le predicara varias veces a Agripa. Y Agripa, siendo impulsado, siendo hablado por Dios mismo del Evangelio, o sea, siendo constreñido por el Evangelio mismo, resistió el Evangelio. Y mira lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con él, con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces, hermanos, ahí vemos también un caso de una terrible dureza. Una persona que el Señor le habla, una persona que el Señor le predica el Evangelio, una persona que el Espíritu está persuadiendo, pero resiste el Evangelio. ¿Saben qué dice? Que no soltaban a Pablo esperando que Pablo les diera algo de dinero para sacarlo. Ellos estaban ahí por otra cosa, pero no se daban cuenta que Dios les estaba dando la oportunidad de conocer la salvación de Cristo. Entonces, hermano, somos llamados a traer la madera para la casa. Pero viendo los ejemplos, eso nos da una idea de la manera como el Señor trae a la iglesia los que han de ser convertidos. Amén. Esto nos traiga paz, pero también nos estimule a servirle al Señor, pero en espíritu. Amén. No teniendo confianza en nosotros mismos, sino en el espíritu y en lo que el Señor puede hacer cuando Él va a hacer algo. Acuérdense de Noé, hermano. Noé le predicó a toda su generación y ninguno de su generación creyó. Pero Noé siguió siendo fiel y construyó en el arca en la que iba a ser salvo él y toda su casa. Y él trajo el juicio de Dios a esa generación. Entonces, si se convierten o no, no es responsabilidad de nosotros. Nuestra responsabilidad es ser fieles al Señor y obedecerle en lo que Él nos manda. Amén. Eso nos trae paz muchas veces, hermano. Eso nos ayuda a servir al Señor de otra manera. Entonces, trayendo la madera a la casa. Vamos a orar para terminar, hermanos. Oh, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos despiertas. Tú quieres que podamos ser colaboradores tuyos, Señor. Pero no queremos hacerlo en nosotros mismos, Señor. De verdad queremos servirte, de verdad queremos obedecerte, de verdad queremos hacer lo que es tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que somos niños, que estamos aprendiendo, Señor. Tú sabes que quién es suficiente para este trabajo, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Enséñanos y guíanos por el camino estrecho, para que tú puedas hacer y producir en nosotros realmente una obra genuina, Señor, una obra de valor que tenga peso eterno, Señor. Que las personas que realmente con las que tú nos permitas trabajar, Señor, sean personas verdaderamente hijos tuyos, Señor, con una obra real, una obra de valor en sus vidas, Señor. Queremos trabajar, Señor, pero ayúdanos, Señor. Aviva la obra de tus manos, Señor. En medio de estos tiempos, como decía el profeta, hazla conocer, Señor. Y bendice nuestro trabajo. Tu palabra dice que tú ibas con tus apóstoles, ayudándoles en todas las cosas, Señor. Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes en todo lo que queremos hacer, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor. que nosotros podamos ver, así sea en nuestro pequeño trabajo, el fruto, la bendición, tu mano ayudándonos, Señor, porque ciertamente tu obra no es en vano, Señor. Amén. Concédenos ver tu bendición y tu ayuda, Señor. También te pedimos que si algo que se dijo no es tuyo, tú lo quites del corazón, Señor. Lo que sea tuyo, afírmalo en nuestro ser, Señor. Amén. Y lo que no sea tuyo, quítalo, Señor. Ayúdanos a retener lo bueno y a desechar lo malo, Señor. Glorifica tu nombre, te damos gracias por esta casa, por esta familia, por los que estamos aquí, Señor. Oramos por cada uno para que tú pongas una convicción genuina por tu espíritu en ellos, Señor. Un deseo genuino por ti en ellos, un amor verdadero en ellos por ti, Señor. Para tu gloria y tu honra en este lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Por él.